noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana fría. Mañana de jueves 15 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer, tal y como se había anunciado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, así como con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y también el coordinador de los senadores, Adán Augusto López. Ahí, pues discutieron cómo afinar los detalles de la iniciativa de reforma electoral que próximamente enviará la jefa del Ejecutivo al Congreso de la Unión. En tanto, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dice que en este momento es innecesaria una reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, asegura que está convencida de que la relación comercial con Estados Unidos va a seguir, pese a las declaraciones del presidente Trump, quien afirma que su país no necesita productos ni de México y tampoco de Canadá. Desde el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump informa que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como una persona estupenda. Hoy Donald Trump y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, van a almorzar en la Casa Blanca. Donald Trump también dijo que es inaceptable que Groenlandia siga siendo un territorio semiautónomo de Dinamarca y pidió a la OTAN que se ponga detrás de sus demandas para que Groenlandia pase a ser propiedad de los Estados Unidos. En Minneapolis, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó en contra de un migrante venezolano, quien resultó lesionado. México inició el año como la doceava economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 2 billones de dólares, de acuerdo con el ranking de las 20 economías más grandes elaboradas por el Fondo Monetario Internacional. La Coparmex revela que el 46.8% de sus socios fue víctima de al menos un delito durante el año pasado. La Arquidiócesis Primada de México informa que el Papa León XIV manifestó su deseo de viajar a México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe. El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue liberado tras concluir su audiencia inicial, luego de que fue detenido el lunes pasado por presunta posesión de drogas. En Querétaro, ayer le comentábamos de esta información importante. Fue detenido Ramón N., presunto operador de una célula dedicada al robo de autopartes en la autopista México-Querétaro, identificada como Los Lavadora. La Fiscalía del Estado de México desplegó un operativo para dar con Eric Antonio Anaya, señalado como responsable del feminicidio de su expareja Cindy y de su suegra Teresita. Lamentable hecho ocurrido el martes pasado en un departamento en Cuautitlán, en el Estado de México. La Alianza de Tranviarios de México, que representa a trabajadores del transporte eléctrico como tranvías, trolebús y tren ligero aquí en la Ciudad de México, anuncia que van a estallar una huelga y será el próximo miércoles 21 de enero. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 28 recorra rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes en ambas regiones, lluvias intensas en Chiapas y también en Tabasco. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa doble alerta, una naranja y otra amarilla por bajas temperaturas. Y en este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que pues se destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento ayer a esta reunión que, le repito, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Palacio Nacional con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, y también estuvieron los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que discutieron pues los detalles de la iniciativa de reforma electoral que será presentada por la presidencia en los próximos días. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, junto con los coordinadores parlamentarios de Morena y los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, revisó esta tarde aquí en Palacio Nacional el bosquejo de lo que será la propuesta que en su momento va a presentar al Congreso de la Unión para su aprobación. ¿Cuál es la columna vertebral de la propuesta? La disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos. También reducir el número de legisladores plurinominales, senadores y diputados, pero sobre todo, dejó muy en claro hoy la presidenta Sheinbaum Pardo que esta reforma debe de garantizar en todo momento la autonomía del INE y de todos los órganos electorales. Así lo planteó Ricardo Monreal, el líder de los diputados morenistas.
No, la presidenta fue muy clara en eso. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales.
Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien, contrario a su costumbre, hoy sí dio entrevista a los medios de comunicación, dejó en claro que esta propuesta podría presentarse una vez que reciba el consenso de los aliados políticos de Morena en aproximadamente 3 semanas. Dijo que el objetivo de la misma es garantizar la participación ciudadana.
Seguramente se presentará en unas 3 semanas.
Reducción al presupuesto de partidos está firme.
Yo hablo por lo pronto de que en esta etapa de reforma electoral lo fundamental es la democracia participativa.
El reporte con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Pues sí, ahí está lo que las declaraciones que hace el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Dice, bueno, pues esta iniciativa podría presentarse pues más o menos en un plazo de 3 semanas, lo que sería pues que a mediados de febrero, pues que estaría presentándose al Congreso de la Unión esta iniciativa de reforma electoral. Y bueno, pues hubo también declaraciones del coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval. Él dice que en este momento pues no es necesaria una reforma electoral. El país, dijo, debe estar mejor enfocado en el tema de la unidad por las políticas del presidente Donald Trump. Pero también Reginaldo Sandoval pues lanza una advertencia a Morena. Pues dice que sin el Partido del Trabajo, la 4T no tiene los votos suficientes para aprobar esta iniciativa.
Para que se entienda que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? Díganme si se necesita o no, si con lo que tenemos los 3 poderes.
Bueno, pues ahí las declaraciones del coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, diciendo, bueno, pues no, en este momento no es necesaria una reforma electoral en México, pues tenemos prácticamente todo. Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Jaime Núñez platicó con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la panista Kenia López, quien informó que en breve se va a reunir con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, justamente para dialogar sobre la reforma electoral.
Yo he generado un decálogo de principios político-electorales. Son 10 puntos que para mí son importantísimos en esta discusión. Y me percato de la propuesta del INE que ha enviado a esta comisión del Ejecutivo Federal. Y justamente por eso es que busqué esta posibilidad, que además se va a dar el de mañana, esta reunión, para hablar con la presidenta del INE, una de las instituciones que más tenemos que defender, que proteger, que cuidar y que y de verdad asegurarles que no debe estar pues ninguna autoridad por encima de ellos. Es precisamente nuestro árbitro electoral, es el INE, es el Tribunal Electoral. Ya vemos lo que pasa cuando, por ejemplo, pues, se da una sobrerepresentación a los partidos. Lo que sucede es que pues un voto para MC o para el PAN o para el PRI no es lo mismo que un voto para Morena. Hoy tenemos, pareciera, electores, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.
Bueno, pues ahí parte de la conversación que sostuvo ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula Jaime Núñez con la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, entre otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump de hace un par de días, en donde decía que bueno, pues la Unión Americana no necesita productos fabricados por sus socios comerciales, es decir, México y Canadá. La jefa del Ejecutivo pues aseguró que está convencida de que la relación comercial con la Unión Americana va a seguir pese a estas declaraciones. También dijo que los empresarios de los Estados Unidos son los que defienden este acuerdo.
Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces, estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. Ha dicho muchas veces el presidente Trump que él no está de acuerdo, particularmente en vehículos, pero aún así se siguen exportando vehículos. A Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China por el desarrollo de China en muchísimas áreas. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos.
Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera pues dijo que no habló con el presidente Trump sobre la detención de políticos mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
Nunca se ha tocado ese tema. Nunca. Ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos, que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema. Ni en las llamadas de teléfono, ni en las reuniones. Eso dicen los medios, algunos medios, no los medios, algunos medios, que la verdad inventan. Recientemente, no sé, el reportaje del Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, que venía nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca.
¿Y lo de las visas tendría que relación con esto, la cancelación de visas? Bueno,
eso tendría que decirlo el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros les preguntamos de las visas, ellos dijeron, es una relación individual entre el gobierno y quien solicita la visa. Y ellos toman sus decisiones.
Bueno, pues ahí parte de los temas que se abordaron ayer en la conferencia de prensa del pueblo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con Adriana Romero, porque ayer se dio a conocer allá en la Casa Blanca que el presidente Donald Trump, bueno, pues sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como una persona estupenda también. Bueno, a través de su cuenta de X, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de allá del gobierno venezolano, pues dijo que fue una plática con su homólogo norteamericano que se desarrolló en un marco de respeto mutuo, en la que, bueno, pues se abordó una agenda de trabajo bilateral, así como asuntos pendientes entre ambos países. Cuéntanos, Adriana, ¿qué fue lo que dijo el presidente Trump? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que durante la conversación telefónica que tuvo este miércoles con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien previamente describió como una persona fantástica, hablaron sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad. Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando un progreso tremendo a medida que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse, explicó el republicano en su red social Truth Social. Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizá más que nunca, agregó el presidente estadounidense. Por su parte, Rodríguez confirmó la llamada y dijo que abordaron asuntos pendientes entre ambos gobiernos, aunque no detalló los temas tratados. Juan Manuel, Trump habló con Delcy Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Sí, gracias, Adriana. Sí, efectivamente, como lo adelantaba Adriana en este reporte, el presidente Trump se va a reunir hoy a almorzar con la líder opositora venezolana María Corina Machado allá en la Casa Blanca. Y a propósito del presidente Trump, pues dijo que es inaceptable que Groenlandia siga siendo un territorio semiautónomo de Dinamarca y pidió a la OTAN que se ponga detrás de sus demandas para que Groenlandia pase a ser parte de los Estados Unidos.
Necesitamos a Groenlandia por nuestra seguridad nacional, así que ya veremos qué pasa. Nosotros tenemos, como saben, una muy buena relación con Dinamarca, pero estamos construyendo el Domo Dorado. Estamos haciendo muchas cosas y realmente la necesitamos. Si nosotros no incursionamos en ella, lo harán Rusia y China. Y Dinamarca no puede hacer nada al respecto, y nosotros sí.
Y bueno, ante estas continuas declaraciones y advertencias por parte del presidente Trump de ocupar la isla, bueno, pues Dinamarca desplegó ya un buque de guerra en la región. A su vez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues dijo que su país va a participar en los ejercicios militares conjuntos organizados por Dinamarca y Groenlandia y asegura que las primeras tropas ya están en camino. Este anuncio del gobierno francés se añade pues a los que en su momento realizó Alemania, Suecia y Noruega, que también informaron que van a enviar oficiales a la isla para incrementar la seguridad. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo información importante de la Coparmex. Fíjese, da a conocer la Coparmex que pues prácticamente el 47% de sus socios fue víctima de algún delito durante el 2025. ¿Cuáles fueron los principales delitos? Jenny Valencia, te saludo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dio a conocer que en 2025 una de cada dos empresas socias fue víctima de un delito. Los más frecuentes son el robo de mercancías en tránsito, al igual que la extorsión o cobro de piso y el robo de vehículo. Al presentar el análisis Data Coparmex 2025, el líder patronal reveló que se registró un aumento en el delito de extorsión. El 17.3% de las empresas fue víctima el año pasado.
Destaca el aumento de la extorsión, en el que 17.3% de las empresas reportan haber sufrido este delito, y de ellas 68.8% señala que fue de tipo telefónico.
Mientras que 4 de cada 10 empresas reportó que enfrentó al menos un acto de corrupción por parte de las autoridades.
Los datos sobre corrupción muestran que 4 de cada 10 empresas reporta haber enfrentado al menos un acto de corrupción en el último año. Destaca que los mayores actos de corrupción se presentan a nivel municipal, 62.2%, y estatal, 57.8%, siendo estos los órdenes de gobierno que más interactúan con las empresas.
El presidente de la Coparmex señaló que la confianza empresarial sigue presionada principalmente por la incertidumbre económica, la inseguridad y el contexto político. Destacó que solo el 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir, cifra similar a la de la pandemia. Una de cada dos empresas enfrentó el año pasado dificultades para realizar trámites. Los principales obstáculos siguen siendo requisitos excesivos, procesos poco claros y costos elevados. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? El miércoles, en lo que fue la tercera jornada de la semana, bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 26 centavos a la compra y en 18.27 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia de 1.61%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones abajo 0.08%, el Nasdaq también con pérdidas 1 punto porcentual, y el Standard & Poor's también abajo 0.53 puntos porcentuales. Allí en Asia ya han concluido operaciones los mercados financieros en este jueves, en la cuarta jornada de la semana, y están concluyendo con bajas generalizadas. Mientras tanto, allá en el viejo continente, los mercados están teniendo una apertura en el terreno mixto. El euro cotiza en 20 pesos con 70 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer hubo ya resultados de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Cómo quedaron los partidos, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, finalizó la segunda fecha de este Clausura 2026 de la Liga MX, donde Atlético de San Luis terminó siendo superior al América y lo venció 2-0 en Ciudad de los Deportes, mientras que Pumas logró sacar el triunfo en el Estadio Universitario ante Tigres por 1-0. En la Copa del Rey, tremendo resultado que termina consiguiendo el Albacete, que es un equipo de segunda división, ante el Real Madrid, y terminó por derrotar 3-2 al equipo merengue en la etapa de los octavos de final. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Tomateros de Culiacán se acercan a la final después de llevarse el tercer juego de la serie de semifinales ante los Algodoneros de Guasave. Y en la Fórmula 1, el australiano Jack Doohan dejó de pertenecer al equipo de Alpine después de 4 años, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este jueves? Adelante, Enrique. Buen día.
Se mantiene el ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro oriente y sur y sureste de México. En su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional señala que estas condiciones se deben al nuevo frente frío, el número 28, y su masa de aire polar, que se desplazarán sobre el norte del país, un canal de baja presión sobre el occidente, el Golfo de México, y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico. Para el resto de la semana se prevén rachas de viento de fuertes e intensas y lluvias fuertes en regiones del país. Se prevén lluvias fuertes en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Fuertes vientos con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas, evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. También para Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México se esperan rachas que van de 30 a los 50 kilómetros por hora. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y también vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil ha activado doble alerta por bajas temperaturas, una naranja y otra más amarilla. Raquel, te saludo. Adelante, buen día.
Se activan las alertas naranja y amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana de este jueves en distintas demarcaciones de la Ciudad de México. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El alerta naranja aplica en Tlalpan, mientras que la alerta amarilla se mantiene en Magdalena Contreras, Milpalta y Xochimilco. Y es que en la delegación Tlalpan amanecieron entre 1 y 3 grados Celsius entre las 2 y las 8 horas, en tanto que en Magdalena Contreras, Milpalta y Xochimilco amanecieron con 4 hasta 6 grados Celsius en el mismo horario. Ante estas condiciones, las autoridades del gobierno capitalino recomiendan a la población abrigarse adecuadamente utilizando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, proteger e hidratar la piel, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratados y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, le habíamos comentado ya de este lamentable suceso, un doble feminicidio allá en Cuautitlán, en el Estado de México. Bueno, pues la Fiscalía de esta entidad ya desplegó un operativo para dar con el paradero del presunto homicida. Polo Espejel, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional, intensificaron la búsqueda de Eric Antonio, quien asesinó a su esposa y a su suegra de 25 y 52 años de edad respectivamente el pasado 1 de enero en un presunto ataque de celos, así como a su mascota. Cabe señalar que esto ocurrió en un domicilio de la colonia San Francisco Cascantitla, municipio de Cuautitlán, aquí en el Estado de México. Juan Manuel, antes de huir el homicida, encerró en una habitación a su hijastro y abandonó el sitio del crimen, llevándose a su hija de 3 años, la cual ya fue localizada y está bajo resguardo de las autoridades. Las investigaciones se centran principalmente en domicilios del municipio de Cuautitlán y de Tultepec, aquí en la entidad mexiquense. Cabe destacar que fue el propio hijastro quien señaló directamente a este sujeto de haber matado tanto a su madre como a su abuelita. Lamentable hecho. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo, por esta información. Lamentable este acontecimiento ocurrido allá en Cuautitlán, en el Estado de México. La próxima semana va a llegar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de ley para regular la operación de los refugios animales. Los diputados del Congreso local dieron a conocer que se van a realizar, se va a realizar un proceso de parlamento abierto con rescatistas y animalistas para elaborar este dictamen. La Alianza de Tranviarios de México, que bueno, pues representa a trabajadores del transporte eléctrico como tranvías, trolebús y también el tren ligero, aquí en la Ciudad de México, está anunciando que van a estallar una huelga y será el próximo miércoles 21 de enero. El sindicato acusa incumplimientos en la negociación del contrato colectivo de trabajo y la ausencia total de una propuesta formal de incremento al salario. Así las cosas con la Alianza de Tranviarios de México. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que la Fiscalía de Audiencia Nacional de España tomará declaraciones como testigos a las dos mujeres que acusaron a Julio Iglesias por abuso y agresión sexual. Hasta el momento van 3 ex empleadas que lo imputan. Dice Julio Iglesias que todo se va a arreglar y que se encuentra preparando su defensa. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Y nosotros hacemos auditorías a todas las dependencias y entidades. Cada año hay un programa. Y esa institución, particularmente el año pasado, se auditó y se ha estado auditando. Pero ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado. Lo que sí podemos hacer en algún momento es denunciar ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, si surgiera algo, para que ellos hagan las auditorías forenses.
Bueno, pues es la voz de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Da a conocer ayer que la dependencia a su cargo pues está ya realizando una serie de investigaciones en torno al descarrilamiento del tren interoceánico. Usted recuerda este hecho ocurrido el pasado 28 de diciembre y que dejó 14 personas que pierden la vida y 98 más lesionados. Ahí está, dice Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Pues ya iniciamos las investigaciones sobre este acontecimiento.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 15 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Si la cuesta de enero económica le ha parecido empinada, el terreno político está a punto de ponerse más cuesta arriba, pues la reforma electoral promovida por el gobierno federal ya fue analizada ayer en Palacio Nacional entre la Comisión Especial, los coordinadores parlamentarios y la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de la reforma indica que, además de quitarle la muy valiosa autonomía al INE, otro golpe es recortar plurinominales, lo que pegaría a minorías y opositores en el Congreso. Súmele a esto que van por reducir el financiamiento público a partidos de oposición, dejando esos ahorros a quien maneja presupuestos y dineros a su criterio. La paradoja es evidente. Morena impulsa hoy cambios que en otra época denunció en las calles, como el fortalecimiento del poder de un partido casi único. Llama la atención que el jefe de la comisión redactora que borra plurinominales, Pablo Gómez, la mayoría de las veces ha llegado como legislador por esa vía de representación proporcional. Curiosamente, quien mejor explicó la paradoja de la iniciativa fue un aliado de la 4T que no estuvo invitado al cónclave de Palacio, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval. Lo dijo sin rodeos. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de las elecciones el poder judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma? La respuesta del gobierno es sí. Al borrar los plurinominales, los petistas serían de los principales afectados. Por eso, tanto los dirigentes del PT como del Verde ya advirtieron a los morenistas que no cuenten con ellos en la votación. Claro, falta ver que no sea solo un arma de negociación.
Circuito Interior en Reforma.
Si no ocurre ningún sobresalto en Donceles, todo apunta a que hoy se entregarán finalmente los resultados de la preconsulta del sistema de cuidados al órgano técnico consultivo que da seguimiento a este proceso. Originalmente el informe había verse proporcionado desde diciembre, pero entre cierre de año y periodo vacacional, los tiempos previstos terminaron alargándose. Ya se verá si desde esta semana en el legislativo existe interés por dar celeridad a un tema que trae nomás 2 años de retraso.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Le fue bien en periodo vacacional de invierno a los principales destinos turísticos de Guerrero, con casi el 100% de ocupación hotelera en las playas de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, el pueblo mágico de Taxco, las grutas de Cacahuamilpa y las pozas azules de Atzala. Otra buena es que funcionó con saldo blanco para los turistas el plan de seguridad en los sitios de paseo, implementado por el gobierno de Evelyn Salgado y las fuerzas federales. Con Cancún cada vez más caro por los boletos de avión, la inseguridad de las carreteras y el crimen organizado campeando por sus respetos es una buena noticia para los chilangos, que puedan darse un salto hasta Guerrero.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que entre más se acerca 2027, más clara se ve la posible fractura entre el PT y Morena. Ayer, el líder petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, respaldó la política económica de López Obrador, aunque reconoció que en su administración nomás se endeudó muy poquito. Y nos recuerdan, arremetió contra el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a quien calificó de malito y hasta pidió al pueblo que lo saquen con la revocación de mandato. Otra señal es que fue claro en que para él no se necesita una reforma electoral. Y hasta recordó que ningún proyecto constitucional podría aprobarse si el PT no está de acuerdo. ¿Habrá fractura o solo son petardos? De don Reginaldo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro, Movimiento Ciudadano encendió los focos rojos rumbo al Mundial. A menos de 180 días, la bancada naranja exigió cuentas claras al gobierno capitalino por el evidente rezago en los compromisos con la FIFA, donde dicen no hay diagnóstico ni obras visibles. El contraste es incómodo. Mientras en la Ciudad de México ni los baches se tapan, en Jalisco y Nuevo León, gobernados por MC, el Mundial ya se usa como palanca de transformación. Infraestructura, transporte y movilidad explican por qué Pablo Lemus y Samuel García presumen altos niveles de aprobación. Y ponen el ejemplo que otros no quieren seguir.
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
Si Claudia Sheinbaum es como presumen varios cuadros de su partido, la presidenta más popular de la historia reciente del país, entonces no necesita someterse a una revocación de mandato. La figura pierde sentido cuando no existe una crisis generalizada de legitimidad ni un reclamo ciudadano masivo para activarla. Los datos lo confirman. Al cierre de 2025, diversas encuestas señalan que la aprobación ciudadana de su gestión se mantuvo por encima del 70% durante la mayor parte del año, con mediciones que la colocan en rangos de entre 69 y más de 75%. En este contexto, la revocación de mandato, concebida como un mecanismo ciudadano para evaluar y en su caso remover gobiernos con respaldo menguante o en crisis de legitimidad, no parece responder a una demanda social amplia. Por el contrario, el impulso para traerla al centro del debate proviene irónicamente del mismo partido que encabeza la presidenta.
Trascendió en Milenio.
Que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que comanda Raquel Buenrostro no solo hay un expediente abierto por señalamientos a funcionarios del extinto INAI de intentos de extorsión a la Femexfood para no sancionarla por la vulneración de datos personales con el FAN-ID, sino que, además, tiene otras investigaciones a servidores del instituto, del área que encabezaba la excomisionada Josefina Román, porque mandaban al archivo muerto denuncias de ciudadanos contra empresas que hacían mal uso de sus datos personales.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Con el posible registro de Somos MX como partido político, el régimen está por aprobar la versión 3.0 del PES, de Hugo Eric Flores, que lleva como siglas CSP, las iniciales de la presidenta, que por solo ese hecho debe ser desechado.
Confidencial, en El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum ayer desmintió la versión de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le haya colgado el teléfono en la llamada de apenas 15 minutos que sostuvieron el lunes pasado. Sheinbaum dijo que Trump se despidió de manera muy amable. Por cierto, la mandataria dijo que no descarta buscar una reunión cara a cara con el político republicano. No lo desechamos, respondió ayer cuando, en la denominada mañanera del pueblo, se le cuestionó al respecto. No obstante, aclaró que esperará a que pase el 20 de enero. Cuando Trump cumple un año en el cargo.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Dos mujeres representarán a México en la edición 2026 del influyente Foro de Davos, Suiza, del 19 al 23 de enero. La presidenta Sheinbaum comisionó a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien explicará la visión del gobierno mexicano sobre el desarrollo con justicia y el modelo ambiental, y a la coordinadora del Consejo Asesor del Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, le encargó ser la representante ante empresarios.
Rosones en La Razón.
En sitios donde se suelen revisar asuntos políticos que han adquirido cierta notoriedad, circulan varias hipótesis sobre quién pudo haber mecido la cuna en el ruidazo que se buscó armar en redes con el video que exhibía un supuesto distanciamiento entre los titulares de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de Seguridad, Omar García Harfuch. Nos dicen que en ese escándalo se aprecia un tejemaneje que derivó en que el asunto creciera y provocara que en una conferencia le preguntaran del tema al secretario Harfuch. En ese sentido, nos comentan que no puede desasociarse de sus posibles beneficiarios. Es ahí donde entra el factor Sonora. Y es que es sabido que Alfonso Durazo concluirá pronto su gestión y que su interés es mantenerse en la política. Esto a pesar de las fotos que circulan donde se evidencian nexos familiares muy cercanos con los marinos señalados de huachicol y que ya costaron que su primogénito no pueda viajar a Phoenix de fin de semana. ¿Será realmente que en este caso los caminos pudieran conducir a Sonora? Pendientes.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Aún con el sismo, saldo blanco en temporada vacacional de invierno en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado refuerza la coordinación en seguridad. No hay retiro de fuerzas federales ni estatales en ningún municipio, por lo que a la reactivación turística y económica hay que agregar que son destinos seguros.
Será en 24 horas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya dejó bien claro que la ruta que seguirá en Venezuela será de la mano de la chavista Delcy Rodríguez, con quien conversó ayer por teléfono y de quien se expresó como una persona estupenda. Ella también se refirió a la reunión respetuosa, productiva y cortés. ¿Y Maduro? ¿Habrán hablado de él? Porque ninguno se refirió al tema. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Somos
somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Defienden empresas en Estados Unidos que continúe el T-MEC, luego de que Donald Trump dijera que veía irrelevante el tratado y que no necesita autos hechos en Canadá ni en México. Para competir con China, es mejor mantener nuestra integración, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Reforma.
Advierten, Morena busca perpetuidad, piden especialistas evitar que un partido controle todo, plantea reforma electoral oficial acotar minorías y debilitar pluralidad. En más información, Groenlandia es vital para la construcción del escudo antimisiles estadounidense, cúpula dorada y, en consecuencia, para la seguridad nacional de Estados Unidos y la eficacia, asegura Donald Trump. En otra nota, incautan celular y laptops FBI a reportera del Washington Post. Agentes del FBI catearon la casa de una reportera del periódico Washington Post y le confiscaron computadoras portátiles, un teléfono y un reloj inteligente. En otra nota, viene de China el 19% de autos vendidos.
El Universal.
Aumenta desactivación de drones y minas del narco. En Michoacán, la neutralización de artefactos explosivos artesanales creció 122%. El uso de estos dispositivos ya es práctica común de los cárteles en el país, advierten. Además, Estados Unidos suspende emisión de visas para 75 países, México excluido.
La jornada.
Los empresarios de Estados Unidos, principales defensores del T-MEC, destaca Sheinbaum, en la región profunda interdependencia comercial. Argumenta que mantienen numerosas plantas industriales en territorio nacional. Además, con Trump, larga, productiva y cortés charla telefónica, presume Delcy Rodríguez. Ella es formidable, todo anda muy bien con Caracas, dice el magnate. En otra información, nuevo tiroteo provoca enfrentamiento en Minnesota, balea agente de ICE a un migrante venezolano en Minneapolis. Y en 33 días, 500 millones de solicitudes de boletos, informa la FIFA.
Milenio.
Francia y Alemania salen a la defensa de Groenlandia. Cuentan con nosotros, declara la presidenta de la Comisión Europea, frente a los amagos estadounidenses de apropiación de la isla. Sin resultados, la reunión en la Casa Blanca con Vance y Rubio.
Excelsior.
Los plurinominales elegirían a voto directo. El INE mantendrá su autonomía, afirma Sheinbaum. Una nueva fórmula para diputados de representación proporcional y fiscalizar en tiempo real a partidos, entre los temas que se perfilan para la reforma electoral.
El Economista.
Automotrices de Estados Unidos ratifican su compromiso con México y el T-MEC. El acuerdo comercial regional es necesario para los fabricantes de autos y la industria, dijo el CEO de la marca Ford, Jim Farley. General Motors anuncia inversión en el país por $1,000 millones en 2026-2027. Además, a noviembre, pago de intereses de la deuda se incrementó 13.4% y China cerró con superávit de $1.2 billones en el 2025, cifra récord.
La razón.
PT y Verde, ganones con el reparto de pluris, cuestionan reforma electoral, iniciativa en la materia en febrero. En más información, programa de vivienda beneficia a 8 millones de familias.
24 horas.
Sheinbaum traza ruta para reforma electoral. PT pone primer obstáculo para su aprobación.
El Sol de México.
General Motors invertirá en México $1,000 millones en los próximos 2 años. Desafía aranceles de Trump. La armadora estadounidense anunció que los recursos serán para sus operaciones locales de manufactura y atender la demanda doméstica.
La prensa.
van a huelga. La Alianza de Tranviarios de México ratifica el estallamiento de huelga para el 21 de enero. Exige el 10% de aumento salarial. Alega incumplimiento por parte de la autoridad.
La crónica de hoy.
Empresarios de Estados Unidos, los que más defienden el T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que la industria privada norteamericana tiene confianza en México. Busca reunión presencial con Trump después del 20 de enero para abordar agenda bilateral. En más información, gobierno de Trump prepara acciones militares en Irán. La administración del republicano retiró tropas americanas de Qatar.
El Heraldo de México.
Va a consulta reforma electoral. La opción se perfila tras la reunión de la presidenta Sheinbaum con los coordinadores de Morena. Guadalupe Tadei defiende autonomía del INE.
Esto.
Dulce debut. La máquina errante se presenta en el Cuauhtémoc con victoria y suma sus primeros puntos como local. El Toro y Paradela le dan forma al resultado ante una floja asistencia.
RadioFórmula.com.mx.
Trump anuncia reunión con María Corina Machado este jueves. Van a almorzar en la Casa Blanca.
Expansión.mx.
Citi considera vender más participaciones de Banamex antes de su salida a bolsa.
Infobae.com.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves para tratar la situación en Irán.
ReporteIndigo.com.
Nexos de políticos con crimen organizado no se han abordado en mesas de seguridad con Estados Unidos, dice Sheinbaum.
Politico.mx.
Ataque armado cerca del reclusorio norte deja 3 muertos. Un menor de edad se encuentra entre las víctimas del tiroteo. Los agresores lograron escapar en motocicleta.
AgenciaEFE.com.
Portugal anuncia el cierre temporal de su embajada en Irán. Trump busca que cualquier acción militar en Irán sea rápida y decisiva, según NBC. Reino Unido eleva su alerta y desaconseja los viajes no esenciales a Israel. Y el presidente colombiano Gustavo Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero.
Forbes.com.mx.
Relación de México con Estados Unidos es interdependencia, no de competencia, califica la iniciativa privada estadounidense.
El País.
Dinamarca fracasa en el intento de apaciguar a Trump, tensión diplomática sobre Groenlandia.
The Washington Post.
Trump afirma que Irán detuvo los asesinatos de manifestantes mientras Estados Unidos evalúa opciones militares.
The New York Times.
Un agente federal disparó a un hombre venezolano en Minneapolis, lo que provocó un enfrentamiento que duró horas entre manifestantes y fuerzas del orden.
The Wall Street Journal.
Jamie Dimon parecía tener a Trump bajo control hasta esta semana. El CEO de JP Morgan había estado reconstruyendo su relación con el presidente, sirviendo como modelo para otros ejecutivos, pero la pelea por el presidente de la Fed, Jerome Powell, amenaza con derribarlo.
Financial Times.
Los precios del petróleo caen a medida que disminuyen los temores de una acción estadounidense en Irán. En la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora imputa juez a 9 por incendio en la tienda Waldos. Juzgador decidirá el lunes si los vincula a proceso. Están en libertad. Y en el Diario de Morelos prohíben Didi Moto en las autopistas. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, informó que las plataformas digitales deben apegarse a lo establecido en la nueva Ley General de Movilidad y Transporte. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues dibujó un panorama desalentador justamente para el trabajo a nivel mundial. Advierte que la mejora de la calidad del empleo en el orbe se ha desacelerado y actualmente, fíjese nada más este dato, 284 millones de trabajadores padecen pobreza extrema con ingresos diarios inferiores a $3. Ahí el dato. Una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, le comento una información de último minuto. Hace pues unos instantes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, publica a través de sus redes sociales que en San Luis, Río Colorado, en Sonora, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali. Este vehículo iba cargado, fíjese nada más, con 212 kilogramos de metanfetamina, con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga. Y también allá en Sinaloa, el ejército mexicano inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. En este aseguramiento, bueno, pues incautan más de 16 mil litros y 75 kilogramos de sustancias químicas, repito, para la elaboración de metanfetaminas. Fuerte golpe, uno más, al crimen organizado de parte del Gabinete de Seguridad. Y vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 3 de Indios Verdes a Universidad después de que se identificó una avería menor en un tren y se continuó ofreciendo servicio. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. El resto de las líneas presenta afluencia moderada de manera general, con un intervalo entre trenes que oscila de los 5 a los 6 minutos. Para quienes se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. La estación Auditorio de la línea 7 continúa cerrada por trabajos de mantenimiento. Tomen previsiones para garantizar su seguridad y de las demás personas usuarias durante traslado en el tren. Sujétense adecuadamente de los tubos pasamanos y eviten recargarse en ellos. Viajen con precaución. Manténganse informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana, por tu información importante, este reporte de Ana Moreno sobre pues cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Le comentaba hace pues más temprano, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez. También estuvieron ahí presentes los coordinadores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y del Senado, Adán Augusto López, y funcionarios también del gabinete. El objetivo de este encuentro, pues ya le decíamos, era pues afinar, ¿no?, estos detalles de la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer decía pues el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, que esta iniciativa pues estaría prácticamente por ahí de mediados del mes de febrero. En un momento más vamos a estar abordando justamente este tema importante, cómo lo ven los legisladores, sobre todo de oposición, ¿no? Porque bueno, pues Morena, usted sabe, y sus aliados, que también está en duda, porque el Partido del Trabajo dice, no, pues en este momento no hace falta que se ponga en marcha una reforma electoral. Pero bueno, en un momento vamos a estar abordando justamente este tema. Pero mientras, vámonos con Diego Flores hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Diego, cuéntanos cómo está pues esta mañana pues la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Te saludo, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Vámonos con la información más importante en esta mañana. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Hay que respetar los programas ambientales, la recomendación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que evitar circular por carriles confinados de contraflujo o ciclocarriles. Nos vamos en materia de previsiones y movilizaciones. 12 del día, se espera una concentración y marcha desde las inmediaciones de Reforma y la avenida Bucareli en la Torre del Caballito. Posteriormente pretenden desplazarse en marcha con destino hacia la Secretaría de Gobernación. Está ubicada en Abraham González, número 48 de la Colonia Juárez. Hay que considerar la afectación, esto en la zona centro de la ciudad. Alrededor de las 11 de la mañana, también en la zona sur de la ciudad, se espera una concentración justamente en Barranca del Muerto, muy cerca de llegar hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes, en el número 24 de la Colonia Guadalupe, en perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. 11 de la mañana también tendremos una concentración más en los juzgados penales, justamente en la Colonia Doctores, en Doctor La Vista número 114 de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que considerar las distintas concentraciones en el transcurso del día y también se espera al mediodía una concentración más en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Tome sus previsiones, anticipe su salida esta mañana. En materia de vialidad, ya se complica el avance, esto en la zona oriente de la ciudad, a través del viaducto Río de la Piedad, procedente de Zaragoza, con destino hacia la zona del circuito interior. Y ya para finalizar, a través de la avenida Chapultepec, también aumenta minuto a minuto el número de vehículos procedentes de la zona de la avenida Valderas, con destino hacia la avenida de los Insurgentes. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, desde el Centro de Orientación Vial, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a establecer comunicación con Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer la Arquidiócesis Primada de México, pues dice que el Papa León XIV, pues les manifestó su deseo de viajar a México para pues encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe. La declaración ocurre durante una audiencia privada con el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien usted sabe es el arzobispo primado de México. Cuéntanos, Polo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que el Papa León XIV manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, ello durante una audiencia que sostuvo con el cardenal Carlos Aguiar Retes. En este encuentro, el arzobispo primado de México compartió con el Santo Padre los avances y el caminar del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis de México. Del mismo modo, Juan Manuel expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará el próximo sábado 17 de enero, con lo cual se abre la temporada de peregrinaciones de este 2026 al Templo del Tepeyac. Hay que recordar que esta es la segunda invitación que realiza el gobierno federal al Santo Padre y la primera en que la Iglesia Católica lleva a cabo pues esta invitación para que visite nuestro país. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu información. Bueno, le comentaba hace unos momentos de este golpe al crimen organizado que da el Gabinete de Seguridad allá en San Luis Río Colorado, Sonora, en donde, bueno, pues la Defensa Nacional y la Guardia Nacional aseguran un vehículo procedente de Culiacán que iba a Mexicali, pues llevaba nada más y nada menos que 212 kilogramos de metanfetamina. Fuertes los golpes que ha dado el Gabinete de Seguridad en los últimos días. Ayer también en la mañana le informábamos sobre la detención de Ramón N., este sujeto quien es presentado como presunto operador de una célula dedicada al robo de autopartes en la autopista México-Querétaro. Y bueno, pues también ayer mismo agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México detuvieron a dos mujeres identificadas como integrantes de la célula Los Pepes, presuntamente dedicadas al narcomenudeo y a la extorsión de comerciantes ambulantes y locatarios, esto en la alcaldía Iztapalapa. Ulises Soriano, tú tienes más información, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, qué gusto saludarte y te comento que durante un recorrido de vigilancia en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo en la alcaldía Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos mujeres presuntamente vinculadas con la célula delictiva de Los Pepes. Se trata de Manuela Damaris, de 31 años, y Brenda Jocelyn Roldán, de 25, a quienes los policías detectaron sobre la avenida Reforma mientras manipulaban una motoneta color rosa, de la cual extraían varios envoltorios que guardaban en una bolsa. Tras una persecución y una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron 43 bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína, además de 12 envoltorios de hierba verde, al parecer marihuana, así como dinero en efectivo. De acuerdo con las autoridades, las detenidas estarían relacionadas con este grupo de Los Pepes, dedicado al narcomenudeo y a la extorsión de comerciantes ambulantes y locatarios en la demarcación. Las mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Además, se dio a conocer que la detenida de 31 años cuenta con una carpeta de investigación activa desde el 2025 por el delito de extorsión. Juan Manuel, muy buen día. Este es mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que en nuestro país, México, inició el año, este 2026, como la doceava economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 2 billones de dólares, esto de acuerdo con el ranking de las 20 economías más grandes del mundo que elabora el Fondo Monetario Internacional. En los primeros lugares se mantienen, pues sí, los Estados Unidos, China y Alemania. México, repito, de acuerdo al ranking, a este ranking que elabora el Fondo Monetario Internacional, está en la 12ª o como la 12ª economía más grande del mundo. Ayer Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, pues reafirmó su confianza en nuestro país y anunció una inversión de $1,000 millones que realizará durante los próximos 2 años. Estas inversiones estarán enfocadas en sus operaciones locales de manufactura. Importante este anuncio que hace Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México, y estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien en esta mañana fría, bueno, pues se encuentra aquí en el estudio. Mi querido Beto, buen día, ¿cómo estás?
Juan, muy buenos días. Vaya que se siente frío en la mañana de este jueves, pero bueno, vamos con la información deportiva porque culminó la segunda fecha de este clausura 2026 de la Liga MX, donde habrá que señalar que las Águilas del América terminaron cayendo en casa 2-0 ante el Atlético de San Luis. En los primeros minutos de juego, Ramón Juárez se fue expulsado y después vendrían los goles por parte del equipo potosino, caso concreto de Juan Manuel Sanabria, además de Joao Pedro. Y habrá que mencionar que existe la posibilidad de que ambos futbolistas pudieran salir de los potosinos, y vamos a escuchar las palabras de su entrenador, Guillermo Abascal.
Dios quiere que no, el fútbol quiere que no, creo que están bien incómodos juntos, son dos estandartes por todo, por personalidad, por carácter, por calidad técnica también, y porque están llevando, sobre todo en este caso también Pedro, con su profesionalidad, el equipo adelante. Dios quiera que podamos hacer todo lo posible y que si le llega, porque también se sientan a gusto. Al final muchas veces no es lo mismo ser cola de león que cabeza de ratón, y al final pues intentar quedarte también donde te quieres y donde estás bien, ¿no? Entonces bueno, si llega algo, creo que lo podamos considerar, pero que se queden, porque hoy al final, si ves la alineación, está Sanabria, está Bambú, está Pedro y está Lamont, pero está Eduardo Águila, Galindo, Román.
En más de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-0 al Atlas, donde habrá que mencionar que José Paradela y Gabriel El Toro Fernández marcaron por los celestes en el estadio. Cuauhtémoc Toluca se impuso 3-1 a Santos Laguna en el estadio Nemesio 10. Los Escarlatas anunciaron al uruguayo Franco Rossi como su refuerzo proveniente del fútbol de su país, mientras que Tigres terminó cayendo en el estadio Universitario 1-0 a manos de Pumas. Robert Morales fue quien apareció en el minuto 23 en una buena jugada colectiva. Y habrá que mencionar que desde hace 12 años prácticamente el equipo de Pumas no podía vencer a Tigres como visitante, y esto fue lo que comentó Efraín Juárez.
Muy feliz por el grupo, por el equipo. Un partido sufrido contra el último finalista, un equipo muy bien dirigido, un equipo con una calidad impresionante que teníamos enfrente. jugadores de mucha calidad. Y sabíamos que iba a ser ese el partido. Realmente estoy muy, muy feliz, pero por el grupo, por mis muchachos, porque en todo momento se fajaron los pantalones. Sufrimos porque sabíamos que venías a sufrir a un estadio complicado con un buen grupo. Pero bueno, en ese aspecto habrá cosas a mejorar. Y habrá...
Solamente hay dos equipos que han ganado sus dos partidos en lo que va de Liga MX. En este caso es Toluca y Chivas. Le siguen Pumas y Tijuana con 4 unidades cada uno. Más abajo aparece Atlético de San Luis, Cruz Azul, Monterrey, León, Necaxa con 3 unidades para cada uno. Y cambiando de tema, en la ida de las semifinales de la Carabao Cup, habrá que mencionar que Chelsea terminó cayendo como local 3-2 a manos del Arsenal. El juego de vuelta será el 3 de febrero en casa de los Gunners, mientras que Newcastle terminó perdiendo como local 2-0 ante el Manchester City. El segundo capítulo se escribe el 4 de febrero en la ciudad de Manchester. En las semifinales de la Copa Africana de Naciones habrá que resaltar que Nigeria empató 0-0 con Marruecos y los marroquíes avanzan por penales, mientras que Senegal derrotó 1-0 a Egipto con gol de Sadio Mané al minuto 78. Rumbo a la Copa del Mundo en 2026, la selección de Uruguay confirmó a Playa del Carmen como su sede de concentración para la máxima fiesta del fútbol. Había sedes como Tampa Bay, Atlanta, Boca Ratón, además de Austin, para recibir a los charrúas. Sin embargo, Playa del Carmen cumplió con los requerimientos que ocupaba el equipo que dirige Marcelo Bielsa, que estará enfrentando a su similar de Arabia en Miami el 15 de junio, a Cabo Verde el 21 de junio y el 26 de junio a España en Guadalajara. Así es que de poco a poco se va acercando el Mundial en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. En los octavos de final de la Copa del Rey, Betis venció 2-1 a Elche. A la vez se impuso 2-0 al Rayo Vallecano, mientras que el resultado más destacado, sin lugar a dudas, es el de Albacete, un equipo de segunda división que se termina imponiendo al Real Madrid 3-2, una victoria que sin lugar a dudas ha causado una gran sensación. Y vamos a escuchar a Jefte Bentancur, quien marcó el gol del gane de este encuentro.
9 años quise dejar el fútbol y hoy, soñando y trabajando mucho, mira cómo estamos y disfrutando de todo eso. A ver, muy difícil, pero hemos ido con todo desde el principio. El equipo se ha dejado todo el 100% y creo que nos lo merecemos porque hemos luchado como cabrones. La verdad es que muy contento, lo necesitaba. El fin de semana había fallado 2 ocasiones muy claras que no nos dieron los 3 puntos. Gracias a Dios hoy ha entrado. Estoy muy feliz.
Mi querido Beto, ¿qué es lo que pasa con el Madrid? ¿No ve la suya? Hace un par de días nos enterábamos de que, bueno, pues fue cesado Xavi Alonso como director técnico, y ahora esta derrota, ¿no?
Una derrota sorpresiva, sin lugar a dudas, pero que es una gran historia, un equipo de segunda división que termina por consumar un fracaso de nueva cuenta en el Real Madrid, que vive un momento no muy bueno. Es una realidad, pese a tener figuras importantes como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, hoy parece que Xavi Alonso no fue apoyado siquiera por la directiva, en este caso Florentino Pérez, ni siquiera por sus jugadores. En este caso vimos en la final de la Supercopa de España, donde está celebrando el Barcelona, Xavi Alonso manda a sus jugadores a que les hagan el pasillo y Mbappé simple y sencillamente dice no, vámonos al vestidor, y los jugadores le tomaron la palabra, en este caso al francés.
Pues mal y de malas el Madrid, mi querido Beto.
De acuerdo, una mala temporada que está teniendo, no es lo que esperaba. Solamente le queda ganar lo que es la Champions League y la Liga Española. No está muy lejos del Barcelona, así es que vamos a ver qué es lo que sucede dentro del Real Madrid. Y en las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los algodoneros de Guasave cayeron como local 4-2 a manos de los tomateros de Culiacán. La serie se pone 3-0 a favor de los sinaloenses, mientras que las Águilas de Mexicali vencieron 6-5 a los Charros de Jalisco. La serie le favorece a los Zapatillos por 2-1. Y en la Fórmula 1, Alpine confirmó la salida de Jack Doohan después de 4 años. El australiano se encontraba como piloto de reserva y desarrollador, y con 22 años parece que su futuro estaría en Japón.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La compañía de streaming Netflix anunció que prepara una oferta final en efectivo para adquirir las operaciones del estudio Warner Bros. Discovery. De acuerdo con especialistas en la materia, la transacción se modificó para que sea en efectivo para acelerar el proceso de venta. La fabricante de aeronaves Boeing destacó que por primera vez en 10 años consiguió superar a su principal competencia Airbus el año pasado. La compañía estadounidense reportó 1.075 pedidos en el 2025 después de acuerdos fallidos y cancelaciones. Asimismo, indicó que superó a su rival europeo por 75 unidades. El director ejecutivo de Nestlé, Philippe Navratil, externó una disculpa ante la retirada de productos lácteos para bebés en decenas de países. El CEO mostró su empatía por las afectaciones que pudo haber generado el percance en sus productos de nutrición infantil. La cadena de tiendas minoristas Oxxo concretó una colaboración con la empresa de pedidos a domicilio Uber Eats para pedir sus productos a través de la aplicación. Señaló que se espera que los productos de la tienda propiedad de Grupo FEMSA tengan una cobertura en 25 ciudades de la República Mexicana. La tienda departamental de lujo Saks Global Enterprises anunció su declaración en bancarrota frente a un año de crecientes pérdidas económicas. La compañía estadounidense tuvo que tomar la medida tras acumular una nueva deuda al adquirir la cadena de almacenes Neiman Marcus. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que el precio de los platillos en la industria incrementará en un 10% este año, lo anterior ante el aumento del costo de los ingredientes para elaborar los alimentos que ofrecen a la carta. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.